buenos días, Isabel Blasco.
Buenos días, Diego Calvo.
La verdad es que todos los viernes salimos con algunas cosas apuntadas en la agenda para ir aprendiendo a hacer cosas. Ya sé leer etiquetas nutricionales que antes no sabía.
¿Las estás practicando?
Sí, es más fácil de lo que parece.
¿Verdad que
sí? Aunque
son
chiquititas.
Uf, ya te digo que hay que ir con gafas, pero con lupas.
Con gafas y lupa, con gafas y lupa.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa que también yo he descubierto. Descubrimientos culinarios accidentales.
¿Te acuerdas que el otro día hablamos un poquito sobre ello? Pues hoy nos extendemos un poquito más, porque hay muchas cosas de hoy que damos por hechas en la cocina, pero esto, muchas de ellas empezaron como errores, como olvidos, fermentaciones inesperadas, pero que salieron muy bien.
Vamos a empezar por el yogur. ¿Qué fue el yogur? ¿Cómo se descubrió el yogur?
Se cree que surgió como, a ver, cuando los pastores nómadas transportaban la leche en recipientes hechos con el estómago del animal. La temperatura y las bacterias presentes pues hicieron que fermentaran de forma natural, dando lugar al primer yogur. Y al ver que la leche se espesaba y que no se echaba a perder, pues empezaron a consumirlo.
Porque el yogur no es otra cosa que leche calentita con bacterias, ¿no?
Claro, tú lo haces, ¿no?
Sí.
En casa.
Y no se calienta mucho.
No.
Tarda un ratito. Hay que ponerle el yogur, que cuanto mejor sea el yogur que tú pongas de base, como la masa madre, imagino, mejor yogur sale.
Por eso, como el calor del animal, que no era una temperatura muy elevada, como la que tienes que hacer tú en casa para el yogur, pues por eso ocurrió esto.
Bueno, ¿y los encurtidos? ¿Se inventaron también para conservar o también fue por casualidad?
Los encurtidos, sí.
Hablemos que son los encurtidos. Porque ahí dicen encurtidos, ¿o qué? Encurtidos.
Encurtidos, pues muchos vegetales que están en vinagre, por
eso.
Sí.
Todas las cosas que estén conservadas en entornos ácidos, ¿no?
Exactamente. Y estos sí nacieron con la intención de conservar. Pero la técnica se fue perfeccionando, ¿no? Con ensayo y error. Y al dejar las verduras sumergidas en vinagre o en salmuera, que también puede ser salmuera, digo, durante largo tiempo se dieron cuenta de que no solo se conservaban, sino de que se conseguía un sabor y una textura muy interesante, como tiene, por ejemplo, el pepinillo, que es muy crujiente. Uy, qué bueno está.
Está muy bueno, está muy bueno.
Exactamente.
Pero todo esto, las aceitunas tienen una variedad de encurtidos, porque la aceituna la hay de todo tipo de aliño.
De todo tipo de aliño.
Y cada cual más buena.
¿Cuál es tu preferido?
Yo el más baratito, que es la chupa dedos de Mercadona.
Bueno, es que ese...
Pero tiene un bote, tiene un bote maravilloso además.
Es para mí un poco grande.
Sí, pero tiene marcas de onzas y kilos y es cuadrado.
Sí,
no
sí,
es redondo.
Sí.
Entonces cabe en la nevera. Mi nevera queda preciosa con esos botes de chupa dedos vacías, llenas de cosas.
A mí me gustan mucho las aliñadas.
Y bueno, esas son las baratas, pero claro, es que las otras para encontrarlas. En los mercados en la península hay un sitio siempre de encurtidos de aceituna, en unas tinajas de barro.
Sí.
Que eso está.
Sí, sí, sí. Bueno, hay un sitio donde viven mis padres que es absolutamente gourmet. Y es exquisito, exquisito. Así que bueno, si te parece, hablamos de algo muy común, que es el pan de nuestras casas. ¿Y qué pasó con la levadura?
Sí, porque el pan también es un accidente.
Al parecer alguien dejó una mezcla de harina y de agua al aire libre y las levaduras naturales del ambiente comenzaron a fermentar la masa. Y al hornearla se dieron cuenta de, oye, pues mira, esto está más esponjoso, esto está más agradable que estas tortas planas con las que se comenzó el pan, ¿no? Que son las conoces.
Y que muchas culturas están
todavía las mantienen.
En África, en India... Pues.
Y entonces,
incluso en Iberoamérica.
Sí.
Hay muchas tortas de
el
cereales.
El pampita...
Que están buenos también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues con este pan con la levadura hizo que se fuera evolucionando hasta el pan que conocemos hoy.
Bueno, ¿y qué algún otro fermento haya surgido de una manera inesperada? Porque yo conozco la cerveza, que también salió también de manera casual en el Antiguo Egipto.
La cerveza es uno de ellos y otro, el queso.
Hala, ese sí que no me lo esperaba. Porque
y el queso, Diego. También, igual que el yogur, probablemente se originó por transportar leche en las odres animales. El cuajo natural del estómago provocó que se separara la cuajada y el suero. Y al prensarlo, pues descubrieron que duraba más, que tenía mejor sabor. Así que nació, para mí, el alimento, o uno de los alimentos más valiosos del mundo, porque yo soy muy quesera.
¿Se puede comer solo con queso?
Pues si no, tengo, me... no tengo datos científicos ni técnicos, pero yo creo que yo podría sobrevivir.
Queso y pan, se acabó. Yo con eso comía... Después le pongo añadidos, ¿no? Pero queso y pan...
Vamos a pensar que si la gente vivía con agua y pan, ¿cómo no vamos a vivir con queso y pan?
Wow, ¡qué maravilla!
Maravilloso.
Que no te la den con queso. Es un refrán muy español, porque es que el queso le quita a todo lo que le ponga por delante. No te la den con queso. Si te dan queso, eso es una buena comida.
Efectivamente.
Y además no hay queso malo. Yo es que hasta los chusqueros me gustan. Hasta el queso en barra...
Yo soy muy selecta, pero
a mí me gustan todos los quesos.
A mí me gustan todos los quesos. No me gustan quesos que no son quesos. ¿Puedo decir una marca?
Sí.
Los tranchetes, cosas
eso
de esas.
Es que eso no es queso.
Eso no es queso, pero lo venden así. Muchos quesos de los que venden aquí como queso amarillo, eso no es queso. Y soy muy selecta con el queso. Cuanto más fuerte, más me
más
gusta.
Bueno.
Pero también valoro quesos frescos que tenemos aquí en las islas,
eso
que son
una maravilla,
de verdad.
Y el queso metido en aceite, eso es un lujo asiático.
Bueno, yo siempre tengo.
Taquitos de queso en aceite. Buah.
Sí.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos ahora con los ahumados y el salado.
Pues estos eran métodos de conservación, Diego, pero el sabor este ahumado o el salado intenso que dejaba, pues gustó mucho y se convirtió entonces en una técnica culinaria. El jamón curado.
Es una cosa salada.
Exactamente.
Curado con sal, recubierto con sal, no es otra cosa.
El salmón ahumado, que está tan bueno.
Hay algunos jamones europeos que son ahumados que no están malos, pero no tiene que ver con el ibérico.
No tiene nada que ver con el ibérico. Los italianos siempre han querido poner el suyo por delante, pero la verdad, lo dicho, está claro. Muchos embutidos que son herencia directa de estas prácticas para evitar que los alimentos nos estropearan. Y qué delicia.
La mojama.
Tengo mojama yo para este fin de semana, un chorrito de aceite. Uf, maravilloso.
Qué maravilla. Bueno, ¿y hay algún ingrediente que usamos hoy a diario que antes se consideraba tóxico o inútil?
El tomate.
¿El tomate era tóxico?
El tomate cuando llegó...
Bueno, en cantidad este del ácido úrico para arriba.
Bueno, vamos, no era tóxico, pero cuando llegó de América se pensaba que era venenoso.
Rojo es que...
Claro, y lo cultivaban como una planta ornamental, digo. Hasta que alguien se atrevió a probarlo, y menos mal que se atrevió a probarlo, porque ¿dónde estaría nuestro gazpacho? El gazpachito que nos vamos a tomar ahora ya, a partir de ahora.
¿Y la carne con tomate?
Uy, por favor, qué bueno. Buenísimo.
A mí el tomate me encanta. Yo una de las cosas que... Y además, un poquito sal y un poquito de nada más, y aceite.
Y no hace falta más, pero lo que pasa es que los tomates de hoy en día son más pálidos que yo.
Es cierto, pero se pueden conseguir tomates con sabor a tomate.
¿Y tú los consigues por aquí cerca?
Por aquí no, en otras partes. Es que en Canarias llega tomate...
Es que tienen que meterse en cámaras.
Ya, exactamente.
En cuanto tú un tomate lo metes en la nevera...
Ya pierde,
sabor.
Ya pierde. Pero de todas maneras, aquí hay tomates buenos. Aquí, cultivados aquí, hay tomates buenos.
Claro.
Tienen que ser de aquí. Como vengan de fuera en cámara ya...
Pues es que, claro, lo que ocurre es que de los supermercados todos han pasado prácticamente por cámara.
Pero hay tomates buenos. Hay que buscarlos, pero hay tomates. Y además se ven el aspecto. Cuando hay tomates diferentes, no son todos iguales.
Sí.
Si hay tomates así que tienen formas diferentes, esos son los que están buenos.
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿y el chocolate? ¿Siempre se usa como dulce?
El chocolate... No se usaba para nada como dulce. Los mayas y los aztecas lo tomaban como un alimento ritual. No, como un ritual, porque era una bebida amarga, era una bebida especiada que llevaba la base de cacao, agua y chile, imagínate. Pero ¿qué ocurrió? Que la transformación en tableta dulce pues fue mucho después, cuando nosotros, los europeos, al mezclado con azúcar y leche, lo transformamos en lo que es hoy en día.
Chocolate suizo, chocolate belga, es decir, que no son chocolate mexicano, chocolate colombiano.
No, es el chocolate europeo.
Bueno, ¿y algún plato famoso que se haya inventado de manera improvisada o accidental?
Esto pasa muy frecuentemente, estos inventos, lo que pasa que, bueno, este luego ya se hizo popular, la tarta tatín. Dos hermanas que estaban haciendo una tarta de manzana y una de ellas se despistó y ocurrió que dejó de caramelizar demasiado las frutas. Para salvarla, ¿qué hicieron? Pusieron la masa por encima y la hornearon al revés. Pero bueno, cosas de estas nos pasan a todos en casa...
Cierto.
Lo único que luego no se hacen famosas.
Bueno, ¿y el helado? ¿Se sabe cómo surgió esa idea de congelar postres?
Oh, porque el helado.
Ayer comió mi mujer helado del año pasado. Estaba en el congelado, no pasa nada, ¿no?
si tienes un buen congelador, no tiene por qué pasar nada. Si
más de 16 grados por abajo, sí. Y no se ha abierto porque es el congelador de los tenderetes. Y entonces se compró mucho el año pasado, no nos dimos cuenta, y hay una gaveta llena de helado.
Enseguida te das cuenta por la textura.
No, son contesas, están cerradas, están sin abrir.
Pero cuando tú abres la contesa, en cuanto tú veas que hay un cambio en la textura, se pone más granulado o más granuloso.
Y si hay cositas de cristales de agua.
Exactamente. Y ahí pues ya lo descartamos. Pero en un principio no. El origen del helado es muy antiguo. Los chinos ya mezclaban nieve con frutas o con leche, pero hace más de 2.000 años. Otra vez en Europa, especialmente en Italia, empezaron a añadir los ingredientes, el huevo, el azúcar, nacieron estas texturas que conocemos ahora, y así nació el helado moderno que conocemos ahora.
Está tan rico y tan bueno.
Buenísimo. Yo hago helado en mi casa, ¿Tú también?
El otro día, alguien que cogió el congelador sacó la heladera pensando que era el sitio para echar los cubitos de hielo. Y bueno, eso déjalo, que eso es para hacer helado.
Sí, tú tienes que tener un congelador grande como el mío, porque eso ya ocupa espacio. Sí.
Tengo un congelador de pie, de estos que se abren por arriba.
Yo tengo. Ah, tú dices de los que son horizontales.
Un arcón.
Para mí son un poco incómodos. Yo tengo uno recto en vertical.
Para esas cosas, tengo el vertical y tengo ese.
Sí.
Eso es
para. Sí, yo tengo el.
Para los trozos de carne grande, para los sacos de hielo, para la cubitera de.
Sí.
Para las cosas grandes.
Yo tengo dos verticales. Uno abajo, en el garaje, para estas cosas, y luego el de diario.
La verdad es que es más cómodo. Sí. Tiene que agacharse uno menos y rebuscar menos por ahí.
Sí, sí.
Bueno, pues ya hemos hablado de los encurtidos, pero la aparición del vinagre también debe ser bastante accidental, ¿no?
Yo creo que esta te puede sonar a ti, porque es muy frecuente o esta es muy conocida. El vinagre nace cuando el vino o la sidra se fermentan más de la cuenta. Y alguien, ¿qué ocurrió? Que en vez de tirarlo, descubrió que tenía un sabor ácido interesante. Yo soy muy vinagrera, ¿eh?
A mí me gustan mucho los vinagres, porque a mí hay muchos tipos de vinagre.
Hay muchos tipos de vinagre. Y
muy buenos todos.
Muy buenos todos. Y hoy el vinagre es un básico de la cocina. O sea, que todo surgió por una fermentación que se pasó un poquito de rosca.
Yo le echo vinagre a las lentejas.
Uy, yo también.
Pero para que no se me pasen, para que no se pongan blandurria.
Y hasta hecho a un huevo frito le pongo un poco de vinagre.
Ahí no he llegado yo, pero vamos a probarlo.
Buenísimo. Y compro, ya te diré, un buen vinagre balsámico, pero balsámico.
Para las ensaladas, ¿no?
Para las ensaladas, pero de verdad, el balsámico es carísimo, ¿eh? Es uno de los vinagres más caros. Y este que no, el que yo compro no lleva azúcares, ni jarabes, ni nada. Ya te diré cuál es.
Sí, para tenerlo para las delicatessen.
Sí.
De todas maneras, a mí una cosa que me gusta muchísimo y que aquí no he sido capaz de hacerlo bien, son los boquerones en vinagre.
Es que
tiene que tener un boquerón muy fresco.
Aquí no encuentro yo boquerones tampoco, pero según aterrizo y voy a ver a mi madre siempre tiene boquerones en vinagre.
Es que los boquerones en vinagre son.
Necesitas un tamaño específico.
Un tamaño y tiene que estar una textura.
Que
cuando
te limpien bien.
Sí. Cuando le quitas la espina central, no se te puede desmoronar.
Claro, y si es muy pequeño, ya viene de estos en congelación.
Se nota ahí. Cuando limpias el boquerón, se da uno cuenta si ha cogido mucho frío o no.
Sí.
Se nota mucho.
Sí.
Bueno, estamos acabando ya y todo esto demuestra que la cocina que tenemos en este país ha sido fruto de improvisaciones, pero también que está todo por hacer, ¿no? Y los experimentos son los que nos llevan a descubrir cosas.
La cocina es. Y a ti que te gusta la cocina, es prueba y error.
Y experimentar.
Exactamente. Es prueba, error, curiosidad, instinto y a veces suerte. Así que muchos alimentos que hoy adoramos nacieron así de lo inesperado. Y bueno, lo bonito es que la gastronomía es una mezcla de tradición, de ciencia, de casualidad.
De ocurrencia. Sobre todo prueba y error. Es decir, cuando hay poquitos comensales se puede uno echarle un condimento nuevo, un ingrediente nuevo, alguna salsita y ir probando. No que con tu paladar solo, sino con el dedo o uno por lo menos.
Que no perdamos este gusto por experimentar, Diego.
Pues Ana Isabel, hoy no hemos hablado de nutrición, pero nos hemos nutrido de mucha información y cosas curiosas. Así que animar a nuestra gente, a nuestros oyentes, que si son aficionados a la cocina, que no tengan miedo de experimentar.
Exactamente.